La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, nos preguntamos si además de las 40 horas ya podemos exigir un spa en la oficina. Y lamento ser yo la que les diga que tenemos que seguir hablando de Bad Bunny. No porque yo quiera, sino porque el jefe Sebastián Erdmenger me obligó. En fin, oigan, estoy muy emocionada porque está de vuelta la mesa de los niños y además con bombo y platillo, y eso me emociona un montonal. Están por acá con nosotros Javier Garza, que además... A ver, Javier, esto se va a escuchar terrible, pero yo amanezco contigo todas las mañanas, director de Horizonte Lagunero y co-conductor del Noti. Bienvenido.
Fuertes declaraciones, pero abre tu micrófono, Javier.
Perdón. Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias también por el comentario, pero si entonces amaneces con nosotros, ¿a qué hora se escucha Radio Ibero?
No, hombre, yo Ibero 99. Javier, por favor. A ustedes los escucho ya cuando se acaban los notis, ya cuando hay música.
Bueno, Rox, ¿no? Muchas gracias.
Feliz, feliz. Y me emociona también muchísimo porque además la hemos querido invitar durante muchísimo tiempo, Vanessa Romero, abogada y analista política. Bienvenida.
Gracias por la invitación reiterada y feliz de por fin haberlo logrado.
Emocionada. Y además, les decía, nada me emociona más que saber que Salvador Camarena ya es parte de Ibero 90.9 con Sal, con amigos. Además, gran periodista. Les digo que esta mesa está de lujo. ¿Cómo está, Salvador?
Hola, hola a todos, todas. Qué gusto. Al contrario, el honrado con estar ya en Ibero 99 soy yo, y muy honrado de estar aquí también en esta mesa con las grandes personalidades que hoy convocaste y a mí de colado.
Ando con miedo de lo que nos pueda esperar en esta mesa de los niños. A ver, tenemos que hablar, pues, y nada más porque me quiero reír un poquito de lo que pasó en el Senado con el Salón de Belleza, porque un poco, pues, ya que nos importa la reforma electoral, no es cierto. Javier, ¿cuánto te cobran por tu corte de pelo?
Híjole, depende de dónde voy, porque en la que ya no voy tanto me cobran 450, pero a la que ya estoy yendo más me cobran 150.
Por eso hay que ir más,
se
¿no?
Se nota, yo creo que se nota,
O sea, pero se nota. A ver, ¿cuál es el diferenciador?
No, el diferenciador es que el cuate que cobra más caro cobra así porque tiene muchísimos clientes y la verdad es que lo hace muy bien, pero pues ahí sí de repente dices, ¿para qué para tanto si nada más me va a durar un mes, dos meses?
Yo por eso no voy a cortarme el pelo, oigan. Vanessa, a ver, esta pregunta está compleja porque somos morras y luego en los antros no nos cobran, ¿no? Pero, ¿qué onda con el cobro de covers? Y lo digo porque de pronto por ahí había rumores que en el Salón de Belleza del Senado era para petit comité y para muy seleccionados, ¿no?
Pues mira, ahora que me planteas esta pregunta, a mí siempre me ha parecido un muy mal negocio, hablando del cover, que pagamos por los antros, o pagábamos, porque yo tengo como 6 años que no voy a un antro.
Completamente.
Me parece muy mal negocio pagar por adelantado por algo que uno no sabe si va a disfrutar, ¿no? No sé si la música me va a gustar, si el ambiente va a estar bueno, no sé si me voy a quedar 10 minutos, o algo pasó con mi amiga y me voy a tener que ir en 3 horas. Entonces, de inicio, ahora que lo repienso en mi vida adulta, me parece que pagar solo por entrar, por el solo uso de un lugar, me parece no solo extraño, sino un pésimo negocio.
Ahora, que para entrar a un salón, Vanessa, un salón de belleza, tengas que pertenecer a un partido político.
Claro, y la realidad es que lo que hemos sabido del Salón de Belleza del Senado de la República ha sido bastante confuso, porque por un lado nos dicen, no, las senadoras o las usuarias pagan por cada uno de los servicios, pagan por el tinte, nos enteramos que el tinte costó 500 pesos, ¿no? Pero lo cierto es que también estaban en nómina las personas que atendían en el Salón de Belleza, digo atendían porque parece que está cerrado, pero bueno, ahí la información que se nos fue dando a cuentagotas también ha sido engañosa.
A mí me encantaría, Salvador, sentarme a tomarme un café con las personas a cargo del Salón de Belleza del Senado o de la Cámara de Diputados o de cualquier recinto similar, porque me urge saber los chismes que se saben. ¿Cuándo fue, Salvador, la última vez que lloraste por una nimiedad?
Bueno.
Qué buena pregunta. A mí me interesa saber eso.
Bueno, yo creo que a veces uno llora por nimiedades. O sea, creo que a veces uno se azota por cosas que no son tan importantes y no valora muchas otras circunstancias de la vida que valen la pena que se dedique uno a ellas. Pero esta pregunta que sacaste, eso en el béisbol no se vale. Una vez que uno va a tirar ya para home la pelota, no puede tirar a primera base, que fue lo que tú hiciste, Ross. Pero yo tenía mis tres respuestas para el salón de belleza. Pero llorar por nimiedades es doblemente inútil, para decirlo en muy pocas palabras. Yo no recuerdo la última vez, seguramente lo he hecho en más ocasiones de las que estaría dispuesto a reconocer. Pero lo importante es, hablando de nimiedades, el salón de belleza creo que es un bonito distractor para cosas más importantes. Por desgracia, Rox, los encargados del salón de belleza de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, pues no te van a tomar la llamada porque se llaman César Augusto. Ah, no, Adán Augusto, pero ya no se llama Adán Augusto, ya lo quitaron, perdón. Se llamaba Adán Augusto y se llama Ricardo Monreal. Creo que el problema ahí es la transparencia. En muchos ámbitos de la vida pública puede haber salones de belleza o servicios parlamentarios de toda índole. Si van a pasar ahí horas y horas y horas, sí, nada más que a quién se lo licitan, quién concursó y, por supuesto, quién renueva esos permisos, es la pregunta importante para la gente. Si supiéramos los del salón de belleza, quizá tendríamos esperanza de saber las partidas multimillonarias de cientos de millones de pesos que se manejan en cada bancada y de las cuales no sabemos nada, ni el tinte del pelo que se ponen a cargo del erario.
El tinte de pelo mágico, ¿no? Que se pone y se acaba de poner en 20 minutos. Yo creo que tienen harta tecnología. Pero a ver, sí, es que este tema no iba a ser mesa de los niños hasta que vimos, ¿no?, a una senadora llorando porque la abandonaron. Pero a eso iba. Javier, Vanessa y Salvador, pueden participar abiertamente, nomás levánteme la mano para que, sobre todo los radioescuchas, no se confundan. Pero a eso iba. El verdadero problema no es necesariamente que exista un salón de belleza, ¿no? Porque aparte me pongo a pensar como en lo crueles que son las personas cuando ven a cualquier figura pública desalineada y digo, bueno, pues igual yo también ahí me emperifollo, pero porque también pienso, está en la Cámara de Diputados, el tema del salón de belleza no es nuevo, ya se había reportado, ¿no? Entiendo que también en Estados Unidos existe. El tema, ¿cuál es, no? El tema es que se está desviando la atención de otras cosas más importantes, el tema es que no sabemos bien a bien cuánto se está destinando, el tema es que no sabemos cuál es el presupuesto y de dónde viene. O sea, ¿cuál es el verdad? ¿Por qué estamos hablando de eso, pues?
Bueno, si quieren, yo también le entro ya. Salvador creo que dijo uno de los temas más relevantes, el tema de la transparencia. No sabemos, no conocemos la mayoría de las partidas en que se destinan los fondos del Senado. Pero también hay otro problema de fondo del que creo que no hemos hablado suficiente, que este escándalo del Senado, del Estética del Senado de la República, no hubiera sido escándalo en sexenios previos al 18. Yo creo que este escándalo no hubiera sido escándalo si no gobernara y si no fuera mayoría en la bancada del Senado un proyecto político que apoya la austeridad y que pues nos dice que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces creo que este escándalo no hubiera sido escándalo si no hubiéramos echado al Poder Judicial, al menos hasta ahora, a la mitad de los jueces del Poder Judicial de poder de vaya federal y de poderes locales por razones similares a esta, ¿no? Yo quiero pensar que hubiera pasado si hubiera existido una estética de esta naturaleza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos mismos lo hubieran utilizado como argumento, como gasolina para la reforma judicial. Entonces yo creo que este escándalo debería ser más escándalo por las personas usuarias y las personas que aparentemente empujaron la reapertura del Senado, de la estética en el Senado. Si bien es cierto que no es una estética que se haya abierto por primera vez en esta legislatura, pues sí es verdad que se abrió. Y otro problema que me ha parecido es el manejo de la crisis, un manejo bastante malo por parte de la Britzel Castillo, de esta senadora que se pone a llorar señalando como defensa que el trabajo de las mujeres que trabajan en la estética es un trabajo digno, que las legisladoras
que nadie dijo lo contrario,
presentables, ¿no? Las legisladoras tienen que llegar presentables, pues yo me imagino, y que no también las maestras de una escuela pública, claro. ¿No? Entonces me ha parecido esas dos cosas. Es indefendible por un proyecto que dice llevar la austeridad por delante y un manejo de crisis que deja bastante que desear.
Javier.
Estoy de acuerdo con Vanessa en el sentido de que esto no fue escándalo precisamente cuando ese salón de belleza existía en el Senado en 2015, ¿no? Porque por ahí salió que no era como que se había acabado de instalar, sino más bien que se había reabierto, uh-huh. que lo había instalado la legislatura del 2015, que fue la en ese entonces el Senado, pues lo controlaban entre PRI, PAN y PRD, ¿no? En ese entonces todavía no había nadie que tuviera una mayoría absoluta, pero es cierto, en ese entonces no fue escándalo. Yo creo que una de las razones por las que en ese entonces no fue escándalo es porque hubo legisladores, en Morena no tenía senadores en ese entonces, pero sí había varios que ahorita están en Morena, que lo utilizaron, ¿no? Y que no era precisamente un secreto, ¿no? Era algo de cuya existencia se sabía. Yo creo que aquí más bien el problema era que habían tratado de mantenerlo a la sorda. Y que de alguna manera también explica las lágrimas de Juanita Guerra, de esta senadora, que sí, efectivamente es llorar por nimiedades, pero creo que no necesariamente estaba llorando porque se le estaba yendo todo el mundo encima, como por lo que ella dijo, que la dejaron sola, porque muestra la cobardía, claro, de sus compañeras, ¿no? Porque nadie quiso admitir, y en el momento en el que se reveló, la única que estuvo para dar la cara era la pobre que cacharon, ¿no? El que tuvo la mala suerte de estar ahí cuando fueron a tomar la foto. Y todas las demás que lo habían usado corrieron, ¿no? Y se escondieron. Y como dice ella, las que me invitaron también lo han utilizado. Ahora, en aras de la misma transparencia que ella le está pidiendo a Laurencia Castillo, pues también sería bueno que ella nos dijera quién le invitó.
Claro. Me voy a pasar a otro tema. Salvador, ¿cuál fue tu primer trabajo?
Bueno, yo puedo decir que lavé coches, que recorrí con una cubeta. Cuando tenía como 9, 10 años, recorrí por una cubeta a las calles de Guadalajara y una franela, y me ofrecía para lavar coches. Luego trabajé en un taller que hacía, eso ya no existe hoy, porque además nos meterían a la cárcel, a nuestros papás los meterían a la cárcel, que hacía bombas para poner DDT en las casas, unas bombas que se usaban así, con una un embolo que pues esparcía ese líquido tóxico. Ahí era una fábrica que yo tenía como 13 años y hacía el troquelado de la lámina.
Vete a hacer unos laboratorios, Salvador, por favor.
Mejor no. Mejor. Pero yo hacía la bomba, o participaba en la hechura de la bomba. En todas las casas de México de los años 80 había esos utensilios cancerígenos seguramente y tóxicos de muchas maneras. O sea, somos la generación, Javier y yo aquí, sobrevivientes de los de la pintura con plomo, del asbesto en las casas, o sea, de una serie de aberraciones que afortunadamente se han ido quitando. Esa fue, ahora sí que mis primeras chambas, Rojo.
Bueno, más allá de que eras menor de edad y entonces tampoco te aplicaba las 40 horas, ¿no? Tampoco te hubieran aplicado por la informalidad y la naturaleza de tus trabajos, ¿no?
Mira, yo estoy, yo tengo un sentimiento muy adverso a esto de las 40 horas. Yo creo que México necesita una discusión muy profunda de los derechos de los trabajadores a una vida digna, para empezar en el transporte público mediante el cual la enorme mayoría de las gentes que se desplazan a su oficina, su fábrica, su taller, su changarro, su tienda, su lo que sea, tienen que invertir en las zonas metropolitanas grandes de este país una hora, hora y media, dos horas en cada trayecto. Yo no he escuchado a un mexicano que quiera trabajar menos. He escuchado muchos mexicanos que quieren trabajar más y ganar más, pero que no quieren hacer dos horas, que no quieren vivir de madrugada yendo a trabajar y regresar a su casa cuando todo el mundo está dormido y ellos dormitaron en los dos trayectos, completamente con una calidad de sueño destruida, 5, 4 horas, y además haciendo, pues evidentemente, algún tipo de labor doméstica para preparar la comida al día siguiente. Y solo hablo del transporte porque me parece que los legisladores se van a adornar, y el gobierno federal también, con una ley muy bonita, le van a poner un moñito, la van a colgar en un cuadro, y perdón, insisto, los trabajadores no quieren ser asaltados en el transporte público. Dejémonos del trayecto que dura lo que dura. No quieren luego, evidentemente, no tener comedores dignos en su trabajo. ¿Se han fijado dónde come la gente que nos vende cosas en los supers, que nos atienden los restaurantes, que los propios que están en el restaurante terminan comiendo en unos lugares? Es una indignidad. Uno paga 300 pesos por un platillo en una de estos restaurantes de la Ciudad de México, de Guadalajara también. Se ha vuelto muy caro todo.
Muy.
Y luego ves a los trabajadores que salen corriendo por un atole de 8 pesos, de 10 pesos, de 15 pesos. Hay algo que no está bien en esto. Entonces, a mí esta discusión de las 40 horas me agarra un poquito de malas, Rox.
Perdónanos, Salvador. Javier, en efecto, la conversación la quería llevar un poco hacia allá, y ahorita, Vanessa, estoy segura que tienes el punto también clave. La conversación la quería llevar hacia el trabajo informal, por un lado, ¿no? Y a ver, las 40 horas en el trabajo informal, pues, ¿a quién le van a importar, no? ¿Y a quién le van a servir? Y por otro lado, que me van a decir igual como, ajá, alguien quiere pensar en los empresarios, pero sí pienso en los negocios, como decía Salvador, en la tiendita, ¿no? Pienso en las pequeñas empresas que tienen 4 personas y en cómo no necesariamente se está viendo el panorama completo.
Sí, yo estoy de acuerdo en que esto necesita una discusión más profunda. No es una cuestión nada más de decir cuántas horas debe trabajar una persona. Sobre todo si consideras, por ejemplo, lo que dice la OCDE, que México es uno de los países miembros que tiene un mayor porcentaje de personas que trabajan más del límite permitido, ¿no? Que trabajan horas extras, pues, no del límite permitido, sino más bien que trabajan horas extras. Que el dato es que 1 de cada 4 personas trabaja horas extras en México. Entonces, pues si la semana laboral técnicamente es de 40, pero de todas formas te aumentaron las horas extras, pues como que no hubo mucha ganancia, ¿no? Pero creo que también tenemos que ver cómo está cambiando la naturaleza del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y cómo para muchas personas ya no es una cosa nada más de estar sentado o de estar parado tanto tiempo para tener cierta productividad, ¿no? Porque luego está la otra paradoja. La semana laboral es de 48 horas, pero que es una de las más altas de la OCDE, pero también tenemos una de las productividades más bajas. Tenemos que considerar otros aspectos como la tecnología, por ejemplo. En los 90s, por ejemplo, cuando se da esta expansión económica en Estados Unidos, en México, muchos economistas estaban viendo que no les checaba por qué las ganancias de las empresas estaban aumentando cuando los precios de las cosas no estaban aumentando en la misma proporción, y la única explicación lógica para eso era que la productividad estuviera subiendo, pero los datos tampoco mostraban eso, mostraban claro. Que la productividad está estancada o en algunos casos bajando, y la razón con la que se toparon años después pues fue la introducción de tecnología, ¿no? Uh-huh. En primer momento las computadoras, luego el internet, creo que ahora la inteligencia artificial va a modificar mucho, pero también tenemos que discutir cómo está cambiando la naturaleza del trabajo. ¿Cuánta gente, por ejemplo, que hace parte de su jornada laboral o de su semana laboral de teletrabajo, ¿no? Lo estamos viendo cada vez más, sobre todo entre profesionistas, entonces ya la semana, ¿cuántas horas trabajaste? Pues a lo mejor es algo que te va a decir la empresa, no necesariamente la ley. Entonces sí estoy de acuerdo en que esta tiene que ser una discusión mucho más amplia sobre las condiciones en las que están los trabajadores y cómo se les eleva la calidad de vida más allá de decirles que van a pasar más tiempo con sus familias, porque a lo mejor ni siquiera va a ser el caso si terminan trabajando horas extras.
Claro. Vanessa, abogada, cuéntanos tu punto de vista.
Tengo mucho que decir. Primero, yo sabía. Que es una reforma relevantísima, es una reforma que es una deuda histórica que costó muchísimo trabajo negociar desde el gobierno federal, particularmente desde la Secretaría del Trabajo, y creo que así debía ser: un gobierno que dice apoyar a los trabajadores, un gobierno que dice apoyar a los más pobres, no podía dejarla en el tintero. Ciertamente quedará mucho tramo por recorrer y ahora hablo de eso. Pero yo creo que aquí, a diferencia de mi amigo Salvador, sí creo que la gente quiere trabajar menos y ganar más. Y eso es precisamente lo que explica que estas 40 horas, que fue propuesta de campaña, digamos, desde el día 1, se va a tardar todo el sexenio en ser aplicada. Porque como tú bien dices, no es algo que se le pueda solicitar a los empleadores. Así sin más, y sobre todo porque no se le está solicitando por parte del gobierno federal, digamos, nada más reduce a 40 horas la jornada laboral, en 8 horas la jornada diurna, la jornada que la mayoría de nosotros trabajamos, sino que al tiempo se le pide que siga incrementando el salario mínimo por arriba de la inflación el resto del sexenio. Entonces, creo que solamente así, con esa aplicación, digamos, temporal hasta el 2030, es que se pudo lograr eso. Luego también creo que la propuesta, como fue enviada por parte de Morena, por parte de la Secretaría del Trabajo, es insuficiente porque no considera de un inicio 2 días de descanso. Simplemente, digamos que ajusta las horas de trabajo y ajusta las horas extras, pero todavía permite que la gente siga trabajando durante 6 días. Entonces, aquí es cierto lo que dice Salvador, si la gente tiene que seguir trasladándose por 2, 3, 4 horas a su trabajo, pues da un poco igual, porque tiene que hacer ese recorrido para llegar a su centro de trabajo. Y por último, ya poniéndome 100% mi carrera, mi cachucha de abogada, yo estudié la carrera de derecho, trabajé mucho tiempo en derecho laboral, derecho contractual, sobre todo protegiendo a los patrones. Vaya, yo trabajaba en un despacho corporativo trabajando para el gran capital, y lo que sí conozco es cómo los patrones, dándole la vuelta a la Ley Federal del Trabajo, pactan con los trabajadores de forma tal que ellos terminen trabajando más y no cobrando horas extras. Entonces, creo que va a haber agendas pendientes después de esta reforma, que repito, es muy relevante en materia de transporte, en materia de comedores, en materia de salud, en materia de un montón de deudas que este país tiene con los trabajadores, y claro, también de la implementación correcta de la Ley Federal del Trabajo por parte de los empleadores, que suelen ser muy abusivos.
Pues vamos a pasar esta grabación al Senado, porque entiendo que hoy también hay votación por allá, entonces a ver si reaccionamos con algo. Rapidísimo, porque nos quedan 5 minutos. Javier, ¿tu canción favorita de Bad Bunny?
Tengo que confesar que yo no soy fan de Bad Bunny. La verdad es que no tengo canción favorita porque ni me la sé. Entonces lo que hice fue que le pregunté a mi hija, que es súper fan de Bad Bunny, y ella me pasó las suyas. Y dice, y cosa que para mí es totalmente indescifrable, y me quedo en las mismas: Baile Inolvidable, Vueltita, 2016, John's Goonie.
Y
la canción.
¿Sabes qué? Eso, que tu hija es una grande, enlistó la prioridad del Conejo Malo. Salvador, no te vas a salvar. Tu canción favorita.
Fui al último concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México. Y lo que les voy a contar es la anécdota de cuando llegamos temprano, íbamos a estas localidades donde estás parado todo el tiempo, y llegamos directo por una cerveza, y ya no había cerveza cero, entonces fue un descubrimiento de cuán rápido se vendieron, no había empezado el concierto. Y cuando llego y estoy pagando mis cervezas, volteé al chavo y me dije, y pues aquí, hablando de lo que hemos conversado esta tarde, aquí Javier y yo necesitamos un tinte urgente, como puede ver alguien. Y me dice el chavo...
En el Senado.
Exacto. Y me dice el chavo: ¿a poco a usted le gusta Bad Bunny?
Y tú, ¿a poco no?
Entonces me cachó. Pero Vueltita es una gran canción, disfruté mucho el concierto, me parece un gran cantante en muchos sentidos, su reivindicación de Puerto Rico, por supuesto, es algo que me emociona particularmente.
Vanessa, me la voy a saltar ya lo que sigue porque nos queda poquito tiempo, pero... ¿crees que el mensaje, no? Esta clase de geografía, el orgullo latino, el unir culturas, ¿le llegó a los gringos?
Creo que le llegó a los gringos, le llegó a Trump, le llegó a todos los odiadores, pero creo que sobre todo nos llegó a los latinoamericanos, y creo que no es cosa menor. Y aquí quiero compartir una reflexión que le escuché al escritor cubano Carlos Manuel Álvarez, que le escribió en El País el día de ayer. Me pareció una cosa hermosa, como Bad Bunny en la mitad del tiempo del Supertazón, que cometeríamos un error si ellos decimos mitad del tiempo del Super Bowl, porque fue justo lo contrario de lo que él quería que hiciéramos. Pero lo que nos mostró son pequeños gestos latinoamericanos latinoamericanos que nosotros teníamos medio normalizados y que no sabíamos que nos hermanaban, ¿no?
Claro.
Como un obrero por allá cansado, la vecina que vive a dos puertas de distancia, un niño dormido en unas sillas en una boda. Entonces creo que nos llegó mucho más a los latinos, nos pusimos felices como existen estos pasajes sutiles, casi imperceptibles de la vida cotidiana, pues hábitos que nos dimos cuenta que nos hermanaban.
Claro. Javier, Bad Bunny supo romper al sistema desde adentro, hablando de un artista que ya está muy presente en la industria musical.
No, no sé si supo romper, o sea, los quiebres en los sistemas son cosas que no se saben hasta mucho tiempo después. Creo que sí ha logrado penetrar una mayor conciencia sobre la identidad latina, y más que la identidad latina, sobre la diversidad. O sea, la inconformidad de ciertos sectores conservadores blancos en Estados Unidos venía desde que la NFL anunció que Bad Bunny iba a ser el show de medio tiempo, y hablaban de cómo era posible que se lo entregaran a una persona que cantaba en español, y que bueno, eso escondía, o sea, lo del idioma era en realidad esconder el hecho de que Bad Bunny es una persona que representa una cultura que no es como Donald Trump y sus seguidores quieren que se vea Estados Unidos. Entonces creo que Bad Bunny sí supo cómo penetrar la conciencia sobre la diversidad, y yo creo que mucho con base en escuchar las contradicciones en las que caían sus críticos. Estaba viendo, por ejemplo, a una mujer en Fox News decir que cómo era posible que Bad Bunny estuviera estropeando lo American, vamos a decirlo así, que era el Super Bowl, ¿no? Con cosas tan americanas, porque el Super Bowl era un día de guacamoles, nachos y margaritas. Y dices tú, pues, bueno.
Claro, okay. Claro. Porque aparte, que seguramente no se ha dignado a recorrer las calles de su propio país. Javier Garza, ha sido un placer tenerte. Ojalá que regreses pronto a la mesa de los niños. Por favor, dinos en dónde te encontramos.
En Twitter y en Instagram, en @JaGarzaRamosRox. Muchísimas gracias, cuando quieran.
No, y gracias por la paciencia. Además, mil gracias, Javier. Vanessa Romero, abogada y analista política. Te esperamos también bien pronto.
Claro que sí, me encantó la dinámica, invítame mucho.
Seré feliz. Y Salvador Camarena, te escuchamos al rato.
Encantado, que los miércoles a las 10 de la noche sal con amigos.
Eso, muchas gracias también por estar por acá, y a ver si te animas a venir a la cabina. Se quedan con Val Estrada y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias a todos, les amo. Adiós.